Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Luis López desde cabina. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, en media hora reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa.
Hola Luis, un buen día. Sin duda es bastante estimulante poder reflexionar la cotidianidad desde la mirada filosófica o desde el enfoque filosófico. Antes de arrancar con el programa, damos los saludos a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros.
Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Paulo Freire. Paulo nace en la ciudad de Cuenca, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Cuenca, magíster en Antropología en la misma universidad, también es magíster en Neuropsicología por la Universidad de La Rioja, España, cursa sus estudios doctorales en Artes y Humanidades en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Actualmente es docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. Es socio investigador del Instituto de Investigación en Salud y Educación Inclusión Arte. Sus líneas de investigación se centran en performatividad, democracia y educación. Sus líneas de investigación se centran en estas tres líneas antes mencionadas, ¿no? Sus trabajos están en el análisis de los espacios discapacitantes en los procesos educativos, así como en la construcción de performatividades ciudadanas a través de la educación. Bienvenido, Paulo.
Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente.
Un gusto, Pablo. En este encuentro con la filosofía abordaremos como temática la salud y la estética, y lo haremos en los tres segmentos. En el primero, en el que hemos denominado vida cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de esta palabra, tanto estética y su relación con la salud. En el segundo segmento, miradas filosóficas, el profesor Paulo Freire nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto estética y su relación con la salud. Y finalmente, en el tercer segmento, ¿qué más encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para que podamos profundizar sobre estos conceptos.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Como anunció Miguel, esta semana conversamos sobre el tema escogido por el profesor Paulo Freire, la salud y la estética, que es una relación que ha cobrado mucha fuerza en los tiempos actuales. La preocupación por el cuerpo ha sido un tema central en la contemporaneidad, tanto en la vida cotidiana como en el pensamiento. Por un lado, tener un cuerpo bello ha sido para muchas personas una preocupación central, incluso asociado en la vida cotidiana la belleza con un cuerpo sano. Por otro lado, el cuerpo ha ocupado una posición central en las reflexiones de por lo menos el último medio siglo. Con esta breve introducción, preguntamos a Paulo, ¿por qué es tan importante abordar la relación entre salud y estética?
Bueno, creo que estamos atravesando un momento en el cual la salud se ha convertido en más que un concepto, digamos, una quimera, ¿no? Ahora la salud se ha convertido en algo que anhelamos, que protegemos y que incluso desde el Estado se mira como una estrategia política también. Hablar de salud, este momento es hablar básicamente de vida y sobrevivencia, pero yendo un poco más allá de lo que está pasando este momento, como decías en la introducción, en la última mitad del siglo, tal vez un poquito más, el tema del cuerpo toma una importancia fundamental, ¿no? Y sobre todo porque el cuerpo a veces se nos presenta como un objeto, digamos, parecería ser que el cuerpo es eso, ¿no? Un objeto que está por ahí, pero si ya analizamos un poquito más, el cuerpo no es simplemente un objeto, sino a través del cuerpo nosotros presentamos nuestro mundo y lo que creemos del mundo, es decir, a través del cuerpo nosotros presentamos un discurso, por eso me gusta hablar de cuerpo discursivo. Presentamos un discurso, es decir, las nociones que tenemos sobre muchas cosas se presentan a través del cuerpo. Tan así que el cuerpo es una cuestión vigilada constantemente. Nosotros llevamos nuestros cuerpos desde una vigilancia constante. Nadie se atreve a llevar un cuerpo que no está sometido a la vigilancia pública, al castigo público. Es decir, todo el mundo trata de llevar un cuerpo que se vea normal, saludable, ¿sí? Estéticamente bien, desde los parámetros de la belleza y tal. Entonces, desde una belleza hegemónica y dominante, pero, digamos, vamos por el mundo tratando de moldear un cuerpo de acuerdo a una idea homogénea de lo que significa un cuerpo bello, sano. Entonces, a través del cuerpo transmitimos muchas, muchas ideas, lo que creemos que es la belleza, lo que creemos que es la salud, transmitimos también muchos conceptos que luego voy a ir tocando ya en la parte más filosófica para no meternos mucho en eso, pero el cuerpo, digamos, es como ese espacio, ¿sí?, en el cual está involucrado muchas cosas como la política, la economía, el arte en sí. El cuerpo es un espacio en el que confluyen muchas otras cosas. Por eso es fundamental hablar este momento de cuerpo y de salud y de estética, por supuesto.
Muchas gracias, Paulo. Para poder continuar este encuentro con las miradas filosóficas al concepto de estética.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Paulo Freire, quien, desde sus enfoques filosóficos, abordará el concepto estética y su relación con la salud. En este sentido, te preguntamos, ¿cómo la filosofía ha mirado o mira la relación entre salud y estética?
Bueno, filosóficamente podríamos citarnos en obras como fundamentales, por ejemplo, como la obra de Foucault, que tiene que ver, digamos, en primera instancia con el cuerpo, con la sexualidad, con la locura, digamos, toda su obra que trabaja desde esa perspectiva, y ya mira a la salud como a la medicina, digamos, ¿no? Como un dispositivo interesante para convertir al cuerpo en un terreno que está en disputa constantemente, ¿no? Luego Judith Butler escribirá ese texto Cuerpos en Disputa y tal, extremadamente interesante, importante también para trabajar el tema de cuerpo. Pero si vamos ya al ámbito filosófico, por ejemplo, Foucault plantea el siglo XVII como un siglo fundamental para poder entender la patologización de muchas cosas, ¿no? Es decir, comenzar a entender la enfermedad desde otros parámetros. La locura, la histeria, la homosexualidad comienzan a ser patologizadas. Ya desde esa mirada filosófica, digamos, desde ese método arqueológico, genealógico y tal, encontramos en el siglo XVII un siglo fundamental para ir entendiendo cómo el cuerpo se convierte en algo que ya no solamente está en la mira del placer, ¿no?, sino que ya está mirado desde la política, desde la economía, es decir, el cuerpo comienza a ser algo vigilado desde el Estado. Y por eso hablamos de este concepto de biopolítica, que luego desemboca en la necropolítica ya en la filosofía africana y tal. Pero, digamos, estamos hablando de que el cuerpo se convierte en un espacio que está constantemente vigilado, la misma obra Vigilar y Castigar, tal, pero que está constantemente vigilado en el sentido que es, como decíamos, a través del cuerpo, desde dónde se transmite un discurso social hegemónico dominante. ¿Qué quiere decir esto? que hay una normalización, ¿sí?, del concepto de salud, de belleza, ¿sí?, y una relación en ese campo, entonces, desde la idea de que el cuerpo bello es un cuerpo sano, y el cuerpo sano es un cuerpo bello, lo que deja por fuera a los cuerpos enfermos, lo que deja por fuera a toda esta idea de que cuerpos que no se adaptan a esta lógica y a esta imagen son cuerpos anormales, ¿sí?, cuerpos que tienen que ser excluidos, cuerpos que al no estar alineados a esta idea dominante, tienen simplemente, digamos, que hacerse al lado, esconderse, ¿no? A mí me gusta mucho entender la enfermedad como un exilio, por ejemplo. Esta idea de que las personas que están enfermas y que tienen enfermedades que están muy presentes visualmente en sus cuerpos, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado últimamente las enfermedades crónicas y cómo las enfermedades crónicas se presentan en el cuerpo. Digamos, las personas que tienen llagas, que tienen cicatrices, que tienen deformaciones en el cuerpo y tal, a partir de sus enfermedades, buscan el exilio. Es decir, se esconden porque consideran que sus cuerpos no están dentro de esa lógica de lo que, desde la idea normalizada de belleza, tenemos, ¿no? Como cuerpos sanos, como cuerpos bellos, como cuerpos normales. Y ahí, en esta idea, ya entrando al tema de biopolítica, por ejemplo, ¿sí? Desde concepciones económicas, políticas dominantes, desde visiones de Estado y tal, ya se genera un discurso, una narración, un relato que nos dice, estos cuerpos son los que importan y estos no. ¿Sí? Y ahí hay una intersección con otros conceptos que tienen que ver, con otras categorías que tienen que ver con la etnia, categorías raciales, cuestiones de clase social, cuestiones incluso territoriales, geográficas, que nos dicen estos cuerpos son los que valen y estos no, porque están atravesados por la clase, por la etnia, por el territorio, por la geografía y tal, ¿no?
Una pregunta que me emerge, Paulo, es ¿hasta qué punto o cómo la estética termina marcando o signando nuestras vidas y nuestras experiencias cotidianas?
A ver, hay una narración, digámosla. Obviamente la estética es una cuestión que se va construyendo, digamos, la estética entendida desde esta idea de considerar algo como bello o como no bello, ¿no? Digamos, hay una narración que se va construyendo históricamente sobre la idea de una belleza dominante, un cuerpo dominante, y esa narración ahora, en la época de la información, del auge de la comunicación digital y tal, digamos, las narraciones que se van haciendo en torno al cuerpo y cómo el cuerpo se ha convertido en un dispositivo, un mecanismo incluso de marketing y de venta cada vez más fuerte, es justo a través de esas narraciones que se va transmitiendo la idea de lo que estéticamente es dominante y lo que no. Entonces, hay una homogeneización en la forma en la que debemos llevar el cuerpo, tener el cuerpo, mirar los cuerpos o sentir los cuerpos también, ¿no? Que, digamos, estéticamente determina, ¿sí?, nuestra vida psicológica, social, económicamente y tal, ¿no? Parecería una bobada, parecería absurdo, pero, por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que significa tener un cuerpo que esté asociado con las ideas estéticas dominantes y tal, es extremadamente importante y potente. Qué difícil es para la gente, por ejemplo, que tiene enfermedades y que tiene cuerpos que son considerados no normales, ingresar a un ambiente laboral, ¿no? Sobre todo cuando esas enfermedades no son enfermedades que nos dan un carnet de discapacidad, sino son enfermedades que se muestran a través del cuerpo, que no son enfermedades que nos permiten esta idea de enfermedades discapacitantes, si quieren ustedes, pero que están presentes ahí y que determinan ya nuestra relación con el otro o con la otra, ¿no? En este sentido, por ejemplo, entre las narraciones y las investigaciones que hemos ido trabajando en torno a las enfermedades crónicas, hay un momento extremadamente complejo de la gente que tiene enfermedades crónicas que se presentan a través de, visualmente, digamos, en el cuerpo, es un momento muy brutal en el cual se preguntan constantemente ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago para esconder el cuerpo? ¿Sí? ¿Qué hago para no mostrar el cuerpo? Y ahí vamos a esa etapa que decíamos del exilio y tal. Y es una etapa extremadamente compleja en la cual sabemos que vamos a ser rechazados o que nuestros cuerpos van a ser rechazados porque no están dentro de un ideal normativo. Y ahí entra esta idea de que la salud, ¿no? Como un dispositivo más, digamos, ha sido utilizada también desde el discurso dominante para decirnos de estos cuerpos son los que sirven, son sanos, son blancos, son hombres, qué sé yo, ¿no? Dentro de todas esas categorías y tal, que nos van marcando qué cuerpos son los que deben dominar, digamos, estéticamente el espectro, qué cuerpos son los que también están cercanos a un discurso de ciudadano, de ciudadano de primera, ciudadano de segunda, ciudadano de tercera y tal. Y en este sentido, las enfermedades juegan un papel fundamental, ¿no? Sobre todo porque somos sociedades que no entendemos la enfermedad como un proceso también parte de la vida misma, sino entendemos la enfermedad como un proceso que genera una anomalía y que a esas personas deben ser excluidas, ¿no? Esas personas deben estar excluidas de los procesos de socialización, de los procesos económicos, de los procesos políticos, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado como sociedades poder hablar este momento de inclusión de las personas con discapacidad? Por ejemplo, me gusta más el término diversidad funcional, pero acá se utiliza discapacidad. Entonces, ¿cuánto nos ha costado, por ejemplo, entender la discapacidad desde estas perspectivas, ¿no? De inclusión y tal? Entonces, son cuestiones que tienen una deuda inmensa dentro de los procesos sociales en estos países.
Muchas gracias, Paulo. Ahí también me surge una pregunta, ¿no? Ya nos has mencionado algunas implicaciones de estas narrativas de los imaginarios sociales acerca de la belleza y la salud. Has citado, digamos, algunos elementos, por ejemplo, en el mundo laboral, estos temas de exclusión hacia determinado tipo de personas con un cuerpo denominado enfermo. Ahí quisiera saber en qué otras situaciones se puede visibilizar estas narrativas de belleza y salud, ¿no? ¿En qué otros espacios y qué implicaciones tienen en las personas, en los individuos, en la vida cotidiana?
Por ejemplo, digamos, una de las implicaciones más fuertes que tienen esta idea de la belleza, de la estética, de la enfermedad y tal, en la vida cotidiana, digamos, es las relaciones de pareja y las relaciones familiares, ¿no? Entre, por ejemplo, las conversaciones que teníamos con alguna gente con la que trabajamos en esta investigación sobre la enfermedad, las enfermedades crónicas y la belleza disidente y tal, los procesos cuando la gente descubre que tiene enfermedades, por ejemplo, que es este primer momento que hemos llamado nosotros el descubrimiento, ¿no? La enfermedad, el descubrimiento y tal, es un primer momento en el cual hay un enfrentamiento, por ejemplo, con la pareja o con la familia, en el cual no hay una comprensión desde el otro lado de lo que significa tener una enfermedad crónica, una enfermedad que se presente a través del cuerpo y que por lo tanto cambie la estética, ¿no? Por ejemplo, una de las chicas con las que conversábamos nos decía, lo primero que me preguntó mi pareja a mí era si esta enfermedad no tiene que ver con el hecho de que yo haya tenido relaciones sexuales con otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces nos enfrenta directamente a eso. Otra de las preocupaciones fundamentales es cómo enfrentar a nivel pareja el proceso en el que el cuerpo va cambiando, porque el cuerpo va dejando de ser ese cuerpo desde la perspectiva normalizada de belleza, va dejando de ser un cuerpo bello y se va convirtiendo en un cuerpo distinto, ¿no? Diferente. Entonces, esas preguntas que van surgiendo desde en la cabeza de ¿me va a seguir queriendo mi pareja? ¿Mi familia va a seguir aguantando, por ejemplo, los dolores? Habían personas con las que conversábamos y nos decía, si yo no tuviera hijos, me hubiese suicidado hace rato, ¿no? Por el dolor que significa la enfermedad en el cuerpo, por ejemplo. Son cosas extremadamente complejas, ¿no? Y que se van dando y que es difícil entender, sobre todo nos decían, cuando la otra persona no padece el dolor, ni padece los efectos en el cuerpo, hablando de estética, de esas enfermedades, alguien puede decir, te comprendo, te apoyo y tal, pero en realidad decían, no hay una comprensión porque no siente lo que otra persona está sintiendo, ¿no? Y eso de la vida en pareja y tal va también a la relación, por ejemplo, con amigos y tal, en la elección, por ejemplo, de la ropa. ¿Qué me pongo para tal cuestión, ¿no? Si hay una fiesta, bueno, ¿qué me pongo, ¿no? ¿Muestro las llagas que tengo en el cuerpo? ¿No muestro? ¿Cómo aguanto o no aguanto eso de que la gente esté todo el tiempo, uy, ¿qué te pasó? Y cuestiones así, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, la presencia de la enfermedad y cómo afecta a esta idea de belleza normalizada, de la transformación que va sufriendo el cuerpo y todo, es potente en la relación con los otros, tanto en las relaciones amigos, en las relaciones con las parejas, y no tanto solamente en cuanto a la ropa, el cuerpo también, porque incluso va cambiando la alimentación, ¿no? Se puede comer ciertas cosas y otras no. En relaciones, en reuniones sociales, por ejemplo, voy o no voy a la reunión porque puedo comer solo estas cosas, y voy a molestar, y voy a terminar cayendo mal porque no puedo comer todo, no puedo ver, qué sé yo. Entonces el mundo va cambiando un poco, porque es un mundo que no está habituado a entender la enfermedad o a incluir los procesos de enfermedad dentro de la vida cotidiana. El mundo está hecho para cuerpos normales, sanos, ¿no? Entonces, de ahí hay esta idea también de que es mucho más llevadera una enfermedad y una transformación del cuerpo desde la estética normal, por ejemplo, en una mujer o en un hombre joven, clase media, blanco y tal, ¿no? Pero si ya llevamos los procesos de enfermedad, por ejemplo, a una mujer campesina, que tenga estudios de primaria, qué sé yo, ¿no? Digamos, la carga que va teniendo ese cuerpo va sufriendo una doble o triple exclusión, ¿no? En el sentido de que ya no es solamente un cuerpo estéticamente no normal, ¿sí? Desde esta idea de belleza normalizada, sino es un cuerpo que cae en categorías que son excluidas históricamente, como el hecho de la clase social que ya hablábamos, el hecho, por ejemplo, de la etnia, la idea de las ideas raciales que todavía seguimos manteniendo, y bueno, ahí se va ampliando y se va volviendo una cosa brutal, ¿no?
Gracias, Paulo. Damos paso a nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar? Para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la relación entre salud y estética.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
En este encuentro con la filosofía nos acompaña Paulo Freire. Con él hemos conversado sobre los usos cotidianos de la relación entre salud y estética. Luego compartió algunas miradas filosóficas y elementos del debate, ¿no?, en las ciencias sociales en torno a la relación entre salud, narrativas de belleza, ¿no?, enmarcadas dentro de esta visión de estética. Indudablemente, el tema no se acaba en este encuentro. Por eso le solicitamos cordialmente a Paulo Freire sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema de la relación entre salud, estética y estas cuestiones que nos ha planteado sobre la mesa Paulo.
Bueno, en cuestiones de referencias bibliográficas, por ejemplo, hay un texto muy lindo, un trabajo muy lindo en la antropología que tiene que ver sobre las publicidades gráficas y la menopausia, ¿no?, que la trabaja Blas Lytle, que es, digamos, un antropólogo muy interesante. De ahí también habíamos hablado del libro Cuerpos que Importan, ¿no?, de Judith Butler, que es otro libro interesante. De ahí pueden, si les interesa esta idea del cuerpo como dispositivo y tal, está justo el texto que es un dispositivo de Deleuze. El nacimiento de la clínica de Foucault es otro libro extremadamente interesante. Hay un texto de Jiménez Guzmán que trabaja también el tema de cuerpo y salud, que se llama Sujeto Disciplinado, Sujeto Normalizado y Sujeto Subjetivado, que es un texto que tiene mucho que ver con esto que hemos estado trabajando y hemos estado abordando. En el ámbito, bueno, el ámbito del cuerpo y de la salud, creo que hay muchísimo material audiovisual que se puede trabajar, ¿no? Este rato, por ejemplo, mientras hablaba, se me venía mucho a la cabeza algunas imágenes del cine de Almodóvar, ¿no?, que trabaja mucho el tema de los cuerpos, de los cuerpos diversos, de los cuerpos humillados, de los cuerpos excluidos, entendido nuevamente esta idea de que el cuerpo no es solo un objeto, sino es un cuerpo que tiene una presencia discursiva brutal, ¿no? A través del cuerpo se presenta la idea que una sociedad tiene sobre el mundo. Entonces, Almodóvar me parece que es un cineasta brutal. Y en este momento estoy tratando de pensar, se vienen imágenes a la cabeza, pero no se me vienen nombres de películas tal cual. Pero bueno, podríamos por ahí, entre esos textos y esas películas, ir viendo más o menos algo que tiene que ver ahí. Pero si pensamos en los cuerpos, el cuerpo está presente casi en todo, ¿no? Entonces podríamos hacer un análisis. Por ejemplo, bueno, ahora se me viene a la cabeza Belleza Americana, ¿no? Que es otra película extremadamente importante, American Psycho, que es también otra de las películas que tiene que ver mucho con capitalismo, esquizofrenia, cuerpo. Bueno, ahí hay un montón de cine que podríamos trabajar desde esa perspectiva.
Muchas gracias por tus recomendaciones, Paulo. Quisiéramos cerrar preguntándote, tú ya mencionaste algunos conceptos y términos vinculados al tema salud y estética, como cuerpo, narrativa, enfermedad. Además de estos, ¿qué otros conceptos están vinculados a estos dos términos que hablamos hoy?
A ver, si hablamos de términos desde los cuales se pueda trabajar el tema, ahí me gusta mucho hablar sobre cuerpos disidentes, ¿no? La disidencia desde esta perspectiva del cuerpo con estética distinta o no normalizado, me parece la disidencia un término importante. La normalización es otro término también fundamental. Dispositivo, ¿no? Entender el cuerpo como un dispositivo también es otro de las categorías, otro de los conceptos que se pueden trabajar por ahí.
Genial. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro enorme agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, y bueno, las personas que nos están viendo en los diferentes canales, al invitado de esta semana, Paulo Freire, que siempre nos ilumina y nos cuestiona con estas temáticas que plantea, y por supuesto a Karina Torres, que están en la cabina de la Radio Voz Andina Internacional.
Recuerden que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.